Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena. Auspicio de Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, No la dejes correr de Aguas Andinas y AFP Habitat. Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es día martes 18 de febrero, son las 8 de la mañana con 8 minutos y comenzamos Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días.
Muy bien, Consuelo, ¿cómo te va?
Bien, bien, todo muy bien.
Fue un despertar un tanto chocante para quienes seguimos las noticias del coronavirus, esta saga para nosotros veraniega, para ustedes no, donde todos los días hay como un nuevo titular preocupante, por así decirlo. Hoy día se informa de la muerte del director del hospital de Wuhan, lo que ya empieza a tornarse como una película, ¿no? O sea, esta saga se va siguiendo como un poco así, ¿no?
Sí, alguien estará haciendo, me imagino, el guión de la serie ya.
O sea, no te quepa duda.
Imagínate, con las cuarentenas. Bueno, vaso medio vacío y vaso medio lleno. En el vaso medio lleno, si bien se siguen reportando muertes y se siguen reportando contagios, y como lo decía Lapito en titulares, con 1.800 y tantos contagios que se reportaron en las últimas 24 horas, eso es menos que los 2.000 que se estaban conociendo día a día.
Claro, claro.
Entonces, podría ser... Hay que esperar, pero podría ser una señal de que las medidas de contención extremas que ha estado tomando China están dando resultados. Evidentemente que toma mucho tiempo todavía saberlo, pero porque hay que ver de qué manera se reaccionan en otras ciudades cuyas cuarentenas empezaron más tarde, y hay que ver si se producen también brotes del coronavirus en otros países. No deberán ser al nivel de China, pero que pudiesen también aumentar el número de contagios y nuevamente instalarlos en las cifras de 2000. Y en el vaso medio vacío, las preocupaciones porque diferentes empresas van dando a conocer los efectos, o van sincerando a estas alturas los efectos que va a tener sobre sus producciones, ¿verdad?, sobre sus operaciones, esta enfermedad, y sobre todo el cierre de las fábricas en China.
Exactamente. Y además todo el tema político, ¿no? Se supo de la detención de un disidente chino que había criticado el manejo de Xi Jinping, digamos, a tomar el ojo, digamos. Pero en medio de todas estas rondas que se hacen en los puerta a puerta para ver que la gente esté cumpliendo con las cuarentenas, incluso leía amenazando que con castigos bastante altos a quienes se demoraran en reportar síntomas. Porque es de imaginarse que si te empiezas a sentir mal en esa circunstancia, digamos, puedes tener temor de que te lleguen al hospital, ¿no? Y al parecer el gobierno chino ha identificado ese fenómeno y está por lo mismo amenazando con sanciones muy altas a quienes no reporten a tiempo los síntomas que puedan hacer sospechar de coronavirus.
En los mercados, el anuncio que ha provocado reacciones muy muy negativas es lo que sucedió con Apple. Apple entregó información hoy día de que las fábricas, digamos, de sus componentes, ellos esperaban que después del año nuevo extendido, de todo el periodo feriado, que a partir del 10 de febrero iban a poder retomar la producción de los teléfonos y de todos los componentes del teléfono de manera regular, ¿verdad? Sin embargo, Apple tuvo que reconocer que este regreso a la producción no ha sido en las condiciones normales que ellos estaban anticipando, y y que por lo tanto las anticipaciones de venta de los teléfonos, tanto en China, donde por lo demás las tiendas están prácticamente todas cerradas, la gente no va a comprar físicamente a las tiendas, pero también la capacidad de producir nuevos iPhones, dice que eso va a afectar los resultados económicos de Apple. Y esta advertencia, evidentemente, que llegó y afectó inmediatamente a los mercados.
Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Tenemos un nuevo problema estadístico, Consuelo.
Sí, me he dado cuenta. Sí, conversemos de la situación del Instituto Nacional de Estadística, que le habíamos estado haciendo el quite. Reconozcámoslo.
Sí, bueno, es... Lo que pasa es que claro, cuesta por lo menos a uno que...
Estábamos como el INE, queríamos que pasara.
Queríamos como que, claro, que el primer comunicado lo tiramos piola. Sí, cuesta un poco a entender bien, más allá de los detalles de los procedimientos que se describen, cómo en el principal cuerpo, el cuerpo técnico, digamos, de cuyos cálculos depende tanto, no solamente que pueda haberse reportado este, recordemos que todo esto parte por un error en la estimación, en el cálculo del IPC, pasado, digamos, donde se sobreestimó inicialmente el cálculo de los precios de electricidad, algo que luego se corrigió, se alcanzó a corregir, digamos, pero de una manera muy digamos muy poco pública al principio, algo que molestó al gobierno, y finalmente el INE saca un segundo comunicado ayer explicando un poco el procedimiento por el cual se había sobreestimado este cálculo en la ponderación del IPC, particularmente en el tema de los precios de electricidad. Pero entre el manejo comunicacional, digamos, y la incertidumbre que vuelve a plantear sobre un instituto que, recordemos, el año pasado el propio director del Instituto Nacional de Estadística, Guillermo Patillo, había hecho un gran, digamos, había sido muy enérgico al denunciar manipulación. ¿Te acuerdas? Fue muy sorpresivo y chocante ese momento. Y luego esa investigación como que fue por otro camino.
Bueno, el sumario sigue en curso y no se han conocido los resultados de qué pasó con esa denuncia en particular, que es del último trimestre del año 2018. Y ahora se publica el IPC, se hace la revisión, se encuentra el error en la ponderación de una empresa eléctrica en particular, en una comuna en particular, que se decía que estaba en 3%, y se baja a 0, y sin embargo el IPC no se ve afectado, el resultado, de todas maneras.
Sí.
Pero bueno, el comunicado, donde ya es mucho más técnico y que se envía a la prensa en el día de ayer, cambia algunos términos, ya no se habla de una actualización que se realizó en esta revisión posterior, sino que se habla de una rectificación. No llegan a la palabra error, pero al menos de una rectificación. Hay unas declaraciones hoy día en el diario Mercurio de David Bravo que critica esto, porque dice el comunicado sigue induciendo error al que lee el documento, porque alude directamente al error, que fue que se equivocaron con un ponderador. Habla de que hubo una falta de precisión en este número, que es con 5 decimales. Pero sin embargo, hablan de una rectificación. Entonces, y lo otro que nunca me queda muy claro, no sé si los técnicos podrán entenderlo, a mí me supera, digamos, el tema por muchos detalles que traiga el comunicado, pero no entiendo cómo se mantiene la variación en 0,6% para el mes de enero, para este primer mes del año 2020, cuando se corrige de 3 a 0.
A 0, claro.
La variación de esa empresa eléctrica en particular en una comuna, por muy pequeña que sea. Pero bueno, a mí también lo que me parece preocupante, aparte de lo que tú planteabas en términos de qué significa que en el INE ocurran estos problemas, qué significa para las estadísticas de nuestro país, ¿Qué va a pasar con Patilo? Evidentemente, ayer la vocera Carla Rubilar dijo que el Ministerio de Economía está revisando todo esto, o sea, no salió a respaldarlo de inmediato, pero hay una crítica muy fuerte de los funcionarios,
claro,
del Instituto Nacional de Estadísticas, que dicen que desde el tema al que tú hacías referencia de fines del 2018, dicen que la actual administración, la actual dirección del INE ha desmantelado los equipos, y que lo que está pasando ahora revela que hay equipos sin jefatura. Denuncia como un desgobierno o una razia de personas que trabajaron por mucho tiempo en el Instituto Nacional de Estadística, y lo que plantean los funcionarios es que no tienen ahora los equipos para poder realizar el trabajo que hacían.
Claro, me llamó la atención justamente la crítica o el comunicado de los funcionarios del INE, porque también atribuyen esto a un intervencionismo político. Aquí tengo textual: intervencionismo político agenciado por esta administración. No sé cómo interpretarlo. ¿Se refiere a la administración de Patilo, a la administración, al gobierno? No me queda muy claro desde el comunicado de los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística. Hablan de una cacería de brujas que pretende reunir antecedentes que intenten justificar esa torpeza, la denuncia anterior, u ocultar, y por qué no, dado la falta de antecedentes que hoy mantiene abiertos los sumarios sin poder pronunciar veredicto, intervencionismo político agenciado por esta administración. Finalmente nos habla... insisto, este es como el cuerpo técnico, digamos. Estos son los que saben y en cuyas cifras, digamos, se confiamos, digamos, deberíamos confiar, ¿no? Entonces que se instale esta incertidumbre respecto al trabajo en el INE es súper grave.
Sí, plantean también este tema del concepto de actualización, ¿verdad? Que luego se corrige por rectificación. Dicen los funcionarios del INE que esto es un eufemismo, que lo que hace es ocultar errores en este cálculo del indicador, y que se producen, lo que tú decías, constantes intervenciones a los equipos de precios, que tras el irresponsable actuar del director nacional que acusó manipulación de cifras del IPC en mayo del 2019, más parece cacería de brujas, ¿verdad? Que pretende reunir antecedentes, que intente justificar esta torpeza u ocultar, ¿por qué no? Y dada la falta de antecedentes que hoy mantiene abiertos los sumarios sin poder pronunciar un veredicto, intervencionismo político de esta administración. Entonces dice que se está reestructurando para mejorar los procesos, pero que el Departamento de Precios no tiene los profesionales expertos ni la jefatura idónea para la complejidad que significa el cálculo del IPC.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos ya al teléfono, Consuelo, con nuestro entrevistado de hoy, el senador Alejandro Guillé. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Hola, Francisco. Consuelo, un abrazo. ¿Cómo están?
Bien, bien. Gusto de saludarlo, senador.
Igualmente. Además, felicitarlo por esta de trabajar todo el verano para dar noticias.
Firme junto al pueblo. Senador Guillé, estaba leyendo 17 cuadros.
Sí.
17 cuadros es lo que le va a corresponder en la franja, o quizás menos, y no es solo para ustedes, para este comando que constituyó Somos Chile, ¿verdad? Con el senador Carlos Bianchi y también con el diputado Karim Bianchi.
Mira, para ser preciso, nos dieron medio segundo, 0,56 segundos, o sea, no llegamos ni siquiera al segundo, lo cual, claro, es una tomadura de pelo, pero además es una tergiversación de la resolución del Tricel. Recuerden ustedes que la mesa técnica de la sociedad civil, que es una organización de base que agrupa hoy, entiendo, cerca de 90 organizaciones, que van sindicatos, uniones comunales, junta de vecinos, organizaciones gremiales, profesionales, o sea, el mundo organizado, muchos de ellos venían trabajando juntos por la COP25, que al final se frustró. Es gente que quiere participar desde dentro del proceso, quiere participar en forma institucional para darle más solidez y más legitimidad al proceso. Y nosotros hemos trabajado fundamentalmente con estas organizaciones independientes para facilitarle el proceso de conexión con el mundo institucional. Quiero destacar que incluso hemos hecho reuniones en el Senado, que han participado senadores de todas las colectividades políticas, porque ellos lo que nos pidieron al senador Bianchi y a mí en su origen, y después a otros senadores más, que les ayuden, ellos quieren participar como sociedad civil organizada cuando se discuten proyectos de ley que les parece interesante una voz ciudadana, y por lo tanto es un deseo de ampliar el espectro democrático. Pero la verdad es que ellos se organizaron también para participar en el plebiscito, hemos trabajado juntos para el tema de las asesorías legales, y ellos también hicieron una presentación ante el TRICEL, una suerte de apelación, un nuevo recurso por la resolución del Consejo Nacional de Televisión, que se alejó de todo criterio razonable en función de lo que el TRICEL resolvió, el Tribunal Calificador de Elecciones. Y dio.
Pero este, Alejandro, ¿esto significa que eso, entiendo que lo que están tratando todavía y algunas organizaciones de la sociedad civil de impugnar ante el TRICEL la asignación de los tiempos y en particular la participación de la sociedad civil, pero por lo que está escribiendo, ustedes del Comando Somos Chile, ese medio segundo, ¿se lo van a donar a las organizaciones o le van a dar solo un tercio?
No, nosotros con el senador Bianchi y el diputado Bianchi, los tres independientes, y habíamos resuelto, como los partidos políticos al final no armaron un comando único, sino que cada partido se fue floreando solo. Bueno, legítimo. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos los independientes acá? Tenemos que participar en el proceso constituyente. Nosotros aprobamos y apoyamos la nueva constitución y además queremos una asamblea elegida 100% por voto popular para relegitimar el proceso democrático. Y por lo tanto decidimos poner nuestro tiempo y nuestra voluntad y nuestro apoyo a las organizaciones independientes. Por lo tanto, no es para salir nosotros, que por lo demás no da ni tiempo, sino que para que la sociedad civil tenga más espacio de tiempo. Pero claro,
¿y a quién le van a entregar ese tiempo? Porque uno puede escoger a la organización a la cual se lo entrega. ¿A quién se lo van a entregar?
Bueno, nosotros estamos trabajando con la mesa técnica de la sociedad civil, que cuando comenzaron este proceso eran más o menos unas 60 organizaciones, hoy van superando las 90. Nos parece que un grupo que venía trabajando con nosotros, además en calidad independiente de ellos, en la COP25, por el tema del cambio climático, por lo tanto tenemos perfecta afinidad e intereses comunes, pero nosotros no que pretendemos manejar esa organización ni liderarla nosotros, es facilitarle el proceso de incorporación al mundo institucional, abrirle puertas. Por ejemplo, cuando ellos quisieron hacer y dar opinión sobre la discusión en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre, ¿no es cierto?, la participación de independientes, mujeres, pueblos originarios, ellos nos pidieron a nosotros que consiguiéramos que se les recibiera y hicimos la averiguación, ellos hicieron la postulación para ser recibidos en la Comisión de Constitución y fueron recibidos y hicieron una maciza presentación específicamente sobre los independientes para participar, no solo en el plebiscito, sino después en el proceso constituyente. Mira, no les acogieron nada en el Senado. Y ahora, más encima, que por fin el Tribunal Calificador de Mínima Justicia dijo al menos un tercio le corresponde a los independientes en la franja, resulta que el Consejo Nacional de Televisión se lo guardó en el bolsillo y le está otorgando en total a los parlamentarios y a los organizaciones independientes un 0,56%, pero les da la posibilidad de que le pidan a los partidos que le den un espacio. Pero si eso es absolutamente contradictorio, ellos quieren participar como independientes, no son antipartidos, quieren participar del sistema, han ido al Congreso, reconocen las instancias formales, pero quieren ser parte activa. Y el Consejo Nacional de Televisión, desoyendo al propio TRICEL, tomó esa absurda decisión de someterlo al tutelaje de un partido político.
Senador, ¿qué le dice sobre, tratando de como mirar esto un poco más desde arriba, desde lo general, ¿qué le dice el estado de la política y de los partidos y de nuestro sistema, el hecho de que estemos hablando de cuántos segundos se les da a quién en una franja donde en rigor hay dos opciones en una papeleta, otras dos opciones en otra papeleta? O sea, de la incapacidad, digo, de generar un comando único en torno o menos cuerpos en torno a opciones que se supone que todo el mundo favorece, y esto de que usted mismo acaba de decir, los partidos que están ocupando la franja más para florearse que para alentar las opciones que ellos favorecen. ¿Qué podemos esperar a puertas de eventualmente el proceso de escribir una constitución? O sea, ahí tenemos que ponernos un poco de acuerdo, ¿no?
Bueno, nosotros íbamos a participar, supusimos que iba a haber un comando del sí y un comando del no.
Ajá.
Como fue en el plebiscito del 88.
Claro.
Pero cuando vimos que cada partido se iba por su cuenta, nos dejaron un poco en el aire. Con el senador Bianchi lo conversamos y después integramos al diputado Bianchi, que también se sumó con mucho interés, y decidimos, bueno, tenemos que ser activos. ¿Y qué podemos hacer los independientes? Bueno, apoyemos la participación de independientes, porque eso abre el sistema. Permite que entren nuevos actores y eso relegitima nuestra democracia, que la verdad se ha tornado muy popular y muy muy cerrada. Se repiten las mismas caras, las mismas personas, están en un gobierno, pasa un gobierno de signo distinto y se van a los directorios de las empresas, público privada, después vuelven los mismos al periodo siguiente, cuando vuelve esa agrupación al gobierno, pero es las mismas caras, los mismos rostros, incluso algunos de ellos antes del golpe. Entonces el país necesita, no desprecia a esa gente, pero necesita incorporar más personas que vengan de otras actividades para fortalecer la democracia. ¿Por qué el Consejo Nacional de Elección, su directorio se integra por representantes de los partidos? Si la democracia no es solo los partidos, también es la sociedad civil. Lo que estamos diciendo, ábranse, eso va a fortalecer la democracia. Y si los partidos tienen una actitud de apertura, de reciprocidad, y trabajan junto a los que están por el no y junto a los que trabajan por el sí, mucha de esa gente independiente al final probablemente va a tener una mejor opinión de los partidos que querrán integrarse. Pero si le cierran las puertas, bloquean todo, uno se vuelve al origen. ¿Quiénes fueron los que generaron las condiciones para que Chile abriera un camino a un plebiscito? La ciudadanía. La ciudadanía que no es necesariamente militante partido, que incluso no se siente identificada en su inmensa mayoría con ninguno de los partidos existentes. Porque van surgiendo también, y es normal, otras formas de organizaciones, ¿no? Partidos políticos. Esto es propio de una democracia viva que se va renovando. Bueno, esa
claro,
gente,
el problema que común, no se quiso ganar, Alejandro, el problema que no se quiso comprar, más bien dicho, el Consejo Nacional de Televisión, fue determinar ellos mismos cuáles eran las organizaciones que podían participar, ante lo cual mejor te dicen, bueno, que cada partido esté obligado, cada comando esté obligado a entregar un tercio de su tiempo y que ellos decidan a quién se lo dan. Y así el Consejo Nacional de Televisión no tiene que tomar esa decisión.
Claro, pero ahí con eso pues, los partidos van a poner a su propia gente. Entonces, no. Y además que yo me he encontrado con mucha gente, y estoy hablando de premios nacionales, de científicos, de profesionales destacados, de dirigentes sociales, dirigentes gremiales, emprendedores exitosos, gente que podría estar haciendo un tremendo aporte a la política en Chile, tanto del sí como del no, porque la idea es que la democracia se abra. Ellos no quieren participar tutelados por partidos políticos, porque es un independiente que es acogido por cualquier partido, ya tiene un estigma. Ellos quieren decir, aquí hay un mundo nuevo, hay una sociedad que se renueva, hay nuevas fuerzas, nuevos movimientos, y queremos expresarlo. ¿Cuál es el problema? Pues yo quiero valorar en eso, estaba leyendo la declaración que también el PPD hizo una presentación en el mismo sentido ante el Tricel, en la misma línea de lo que estamos haciendo nosotros y de lo que hizo la mesa técnica de la sociedad civil, de pedir consideración a los independientes, porque se dan cuenta algunos sectores políticos ya están empezando a permear que todos ganan, los partidos no pierden, los partidos ganan cuando tienen más empatía con la ciudadanía, pero aquí aparecen bloqueando, porque no nos olvidemos, el Tribunal Calificador de Elecciones es un organismo técnico, pero el Consejo Nacional de Televisión está formado por gente donde los partidos políticos ponen nombres.
Senador,
aparece muy muy raro esto es muy antinatura.
Senador Guiller, y a este respecto, ¿el diálogo con los partidos políticos está absolutamente cerrado?
No, nosotros vamos a estar con todo lo que estén a favor del sí. Pero acá hay un mundo independiente que quiere participar, así como los partidos, cada uno quiere ir solo y no hay un comando único, los independientes quieren ir como independientes. Ahora, hay posiblemente muchas organizaciones y la forma más fácil de haberlo resuelto es haberles dado un tiempo razonable para que las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar activamente en la franja primero y luego que quieran participar en el proceso constituyente con posibilidades de elegir representantes a esa asamblea, se hubiesen tenido que cumplir requisitos mínimos de organizarse como independientes, no necesariamente como partidos políticos. Pero se genera una imposibilidad, un bloqueo, qué absurdo. Queremos institucionalizar la demanda ciudadana, que la gente pueda canalizarlo, porque el problema que tenemos hoy, que la mayoría de la gente que salió a protestar y que sigue protestando, es gente, y estoy hablando a la gente que lo hace pacíficamente, muy activamente, esa gente lo que quiere es institucionalizar su protesta, que sea acogida por los canales institucionales. Entonces, cuando los propios órganos del Estado que tienen que facilitar ese proceso se lo bloquean, van en contra de la esencia de las movilizaciones sociales, que es de una sociedad que quiere ser actor protagonista, pero desde una nueva lógica, porque los tiempos han cambiado, porque los partidos del siglo XX probablemente algunos van a sobrevivir y otros no, se van a tener que reestructurar, van a aparecer nuevas fuerzas políticas. Eso no tiene nada de terrorífico, es la sociedad que cambia.
Senador, quería preguntarle por la situación en Antofagasta, que claro, por el centralismo con el que funcionamos, aparece menos en los medios de comunicación, pero por donde, hasta donde uno sabe, hay una persistencia de focos de violencia en Antofagasta. Eso es así, es como dice también la alcaldesa, de que los carabineros están superados, que han presentado licencia, que no tiene carabineros suficientes. ¿Qué sucede en Antofagasta en ese sentido?
Bueno, yo en eso coincido con la alcaldesa, Karen Rojo. De hecho, siempre hemos trabajado muy bien, siendo probablemente tendencias distintas, pero ella es la alcaldesa y yo trabajo con los alcaldes, no cuestiono, es la ciudadanía la que elige. Bueno, y ella ha expresado lo que todo el mundo sabe. Cuando hay algún asomo de que va a haber una manifestación democrática, que generalmente se elige en ciertos lugares clave en la ciudad, en este caso en la Plaza del Mercado, aparece carabineros por todos lados, antes. Pero cuando asaltaron el diario El Mercurio, que queda a 5 cuadras de la prefectura, no llegó un carabinero y eran 7 muchachos, pues está grabado. Y entraron a destruir un medio de comunicación. Al otro día saltaron un carro del tren para robar concentrado, cátodo, esas planchas, ¿no? Uh-huh, de cobre, uh-huh, que son de altísimo valor. En el norte hacen mucho eso, se roban los cables de la luz en las carreteras. El cobre cuando sube de valor genera ese fenómeno. Pero tampoco aparece la policía. Y no hay ningún detenido, porque aquí hay un diseño equivocado. La policía está en función de reprimir a las manifestaciones sociales y no de combatir la delincuencia, que encontró un vacío, un espacio donde nunca está la policía y por tanto actúan a piacere. Y en Antofagasta pasa lo mismo que pasa en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, donde la gente dice, pero ¿por qué aparece carabineros cuando hay protesta ciudadana y no aparece cuando hay delincuencia abierta? Uno los ve actuando y no aparecen. Ahora, ¿qué es lo que me dice gente nuestra, que coincide con la apreciación de la alcaldesa? Los carabineros están refugiados en muchas partes, cuidando las unidades policiales, y solo salen cuando los mandan de la intendencia, y por eso ella criticaba mucho a la intendencia, que sigue la misma política a nivel nacional, no permitir las protestas. Pero mientras tanto la delincuencia actúa a placer, y después van...
Pero usted no puede, pero tampoco se puede negar que las protestas en general... No se puede negar que muchas de las protestas, no sé si en general, pero muchas de las protestas tienen un germen de violencia ahí, instalado.
Bueno, claro, pero tú comprendes que aquí se generó una dinámica que es pública y visible. He dado este ejemplo muchas veces porque fue patético y salía en la televisión cuando estaban marchando las educadoras de párvulo y carabineros encima paliándolas, y por otro lado saltaron una estación del metro y no apareció un solo carabinero. Y duró como 2 horas la operación. Entonces, aquí no es culpa, carabinero puede ser culpado por la brutalidad con que actúa alguna parte de su personal, pero es el diseño del gobierno, el gobierno que manda a carabinero a reprimir ciertas cosas y no otras. En Antofagasta el orden público a diario queda abandonado. Entonces, en las protestas claro que se aprovechan, pero distingan, pues, tan difícil es eso. Cuando uno mismo lo está viendo y dice, pero aquí están, son 20, 30, a veces son 50. que están cometiendo actos de violencia, y Carabineros no está reprimiendo a los que están desfilando.
Senador, usted en su momento planteó la necesidad de derechamente realizar elecciones anticipadas ante la situación, la crisis social y la y el poco apoyo al gobierno. ¿Sigue manteniendo esa posición?
Mira, yo soy una persona abierta. Yo hice un planteo en un momento que me pareció razonable. La protesta iba creciendo, el gobierno empezó a instalar la tesis de la guerra, que sigue con ella ahora, y por lo tanto las medidas que va tomando están concentradas fundamentalmente en medidas represivas en vez de acoger la demanda social, y en vista que empezaba a morir gente, yo dije, mira, esta situación va a ir de mal en peor. De hecho, yo le pregunto a ustedes mismos, ¿qué sabe lo que va a pasar en marzo? ¿Para qué hablamos de abril y para qué hablamos de 2 años más? ¿No es cierto? La incertidumbre tremenda que hay. Bueno, una solución en cualquier país democrático, y es perfectamente normal, se adelantan elecciones generales de presidente y de Congreso Nacional, y que este Congreso sea elegido con facultades constituyentes, sacamos la nueva Constitución. Esto fue antes incluso que surgiera esta idea de llamar a un plebiscito, que por lo demás se bajó la mitad de los que convocó esa noche, porque ahora están en contra. Entonces, bueno, nosotros planteamos un camino que era perfectamente razonable, porque yo estoy convencido que el país no aguanta 2 años en esta situación. Y no solo por los inversionistas, estoy hablando por los pequeños comerciantes, la gente común y corriente, que no, se da cuenta que su vida está totalmente perturbada, y si esto no tiene una conducción, no hay gobernabilidad, no hay una dirección sincera, que esté en empatía con la ciudadanía, que se haga cargo sin meter cuentos ni andar con campañas del terror, bueno, esto va a seguir empeorando, no me cabe ninguna duda, desgraciadamente, bueno, espero que no, pero la lógica indica que esto no volvió a la normalidad, pues.
O sea, ¿usted cree que independiente de lo que se vote en el plebiscito de abril, la situación no se va a encauzar para tener un proceso constituyente tranquilo?
Yo creo que esto van a ser 2 años muy complejos. Yo creo que hay que avanzar simultáneamente, pero no lo estamos haciendo a ese ritmo, desgraciadamente, por eso que mala señal. Nosotros tenemos que haber partido de la esencia del problema, la molestia ciudadana por el abuso. La gente estaba cabreada del abuso, y eso habría que haber hecho una agenda, pero feroz, clara, sin matices, sin tibia, para reprimir en Chile. En Chile, el único país del mundo que robar es un negocio, porque las multas, porque los castigos son ridículos. En los tribunales un chiste para efecto de sancionar el robo de cuello y corbata, ¿no? La colusión con los remedios, con los productos de consumo, qué sé yo, que los pollos, que el papel confort, o sea, ya a la gente la engañan por todos lados y le hacen promesas que no se cumplen. Entonces, primero, eso fue lo que gatilló el abuso. Bueno, si hubiésemos concentrado ahí la primera semana, ya la segunda semana, las cosas se empiezan a conducir, se empiezan a dar un camino, pero empezó a optarse por la guerra con estas fuerzas extranjeras, con tecnologías sofisticadas, al final eran grupos rockeros, llega a ser ridículo, pero el gobierno no cambia, y no cambia su estrategia, y tenemos a Carabineros totalmente desbordados, como dice el alcalde de Antofagasta, que ya los tipos en Antofagasta están defendiendo los cuarteles, porque además se mezclaron 2 cosas diferentes en este malestar. Como no hay respuesta, no hay gobernabilidad, no hay dirección del país hacia una solución de las demandas ciudadanas, la gente, muchos se empiezan a cabrear, pues. Y hay lugares donde ha habido represión de Carabineros durante protestas, que se metieron en las casas, cosas que viola toda la ley, que tiraron lacrimógena dentro de las casas, que al final tuvieron que salir los vecinos a defender a su hijo a palo, y se generó sobre todo en el sector norte de Antofagasta, ciertas áreas que no dejan entrar a Carabineros porque los ciudadanos salen a defender a sus hijos, pues, que claro, estaban protestando y probablemente haciendo incidentes, pero cuando la actuación policial termina no teniendo ninguna lógica y es una cosa irracional como reaccionan, genera molestia, y hay gente que estaba en protesta pacífica y que hoy día está en una actitud de mucho más enfrentamiento, y separo eso, que es una violencia que se genera por la propia reacción del Estado, de la delincuencia que se está aprovechando que la policía está en otra, y roban y asaltan a la vista y paciencia de todo el mundo en Antofagasta, pero también lo hacen en Santiago y también lo hacen en Concepción, también en Valparaíso. Yo camino por Valparaíso y basta ver que hay sectores del pequeño comercio que no abren o abren unas poquitas horas. O sea, ¿cómo me van a decir que esto es normal? Entonces hay que avanzar simultáneo la agenda antiabusos, la agenda de reformas sociales de verdad, pues, si hasta ahora no ha habido ningún cambio. Uno de los problemas en Chile es la desigualdad. Todas las reformas que se han hecho es plata de un lado que se va para el otro, pero la pagamos todos los chilenos. Aquí no ha habido un cambio en la desigual distribución de la riqueza del país, que llega a ser grosera. No ha habido reformas estructurales.
Pero al final en ese diagnóstico, Alejandro, está planteando que la reforma tributaria no es una buena reforma, que la reforma de pensiones que se está negociando no va a ser una buena reforma, y que todas las medidas que ha ido con apoyo del Congreso, no con de toda la oposición, pero de parte de la oposición, que el gobierno ha ido planteando, son al menos un pequeño avance.
Bueno, pero es que es el problema que parece que abrió de los pequeños avances. Primero, porque tenemos problemas que ya están encima nuestro y que ni siquiera lo estamos viendo. Yo vivo acá en Santiago, tengo en la comunidad ecológica. La comunidad ecológica no hay agua, estamos con camiones de alquiler dentro de la ciudad de Santiago. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes que todo Santiago esté en restricción de agua? Y no estamos discutiendo qué vamos a hacer con el agua. Y cuando hay una discusión se ideologiza y se pierde totalmente el sentido práctico. O sea, no estamos abordando los problemas de hoy, que son urgentes, están encima, nos están golpeando, y nosotros andamos preocupados de la guerra.
Y de la franja.
Y de la franja.
Y de los segundos, claro, de la franja.
Por eso que yo les digo, la franja es el acuerdo de ir a un proceso constituyente, es una parte de la solución del problema. Pero hay que avanzar en varias líneas simultáneas. Hay que caminar y mascar chicle, pero se puede hacer las dos cosas a la vez. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y no lo estamos demostrando porque aquí no se quiere ir a cambios estructurales. Cambiando plata de un bolsillo por otro. Revisen cómo se hacen toda esta reforma y pasa plata que está para una cosa, se pasa para la otra. No se dice que se deja de financiar. Pero en el fondo no estamos dando vuelta de lo mismo. Y yo creo que lo que se agotó es esta reforma en la medida de lo posible. En lo posible, en función de la disposición de la élite, de lo que está dispuesto a aceptar. Pero la ciudadanía quiere reformas que son de un Chile sustentable, un Chile más justo, un Chile más transparente, un Chile sin abuso, pero eso requiere reformas y profundas, porque el abuso en Chile es legal. Ese es el problema que tenemos.
Un millón de gracias, Alejandro Guille, por esta conversación esta mañana.
Espero haberle levantado el ánimo.
No, quedamos agobiados.
Ansiosos porque llegue marzo, senador.
Sí. Bueno, y hagamos las cosas en serio. Esa es la invitación. Y los independientes quieren que la democracia vuelva a la gente y que vuelva de verdad. Y no que le den una presión de segundo allá. Bueno
leímos más que medio segundo, tiene que admitir eso.
Sí, que no saben el consuelo que me da.
Muchas gracias, senador Alejandro Guille.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Y la Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres una empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la ACHS. Así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACHS.cl.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieren mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de verano? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Viajas este verano? Compra tus dólares con Banchile Inversiones en tres clics a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Con Banchile Inversiones es así de fácil obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar está sujeto a disponibilidad según sucursal.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4. Agua que nos debe ver, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo, y vive el diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Ahorra para tu vida, deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat.
Nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada una a solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
Vivir en condominio Camino La Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Ya entraste a noladejescorrer.cl, es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda noladejescorrer.cl.
8:51 a.m. ¿Fuiste alguna vez Boy Scout o Girl Scout, Consuelo?
No sé cómo se llaman. Alitas.
¿Por qué se llaman alitas? En fin.
No sé, porque nunca fui.
Cosas que cosas que veremos.
¿Y lo otro se llamaban cuánto? ¿Lobato?
Claro. No sé, para mí era la gente que iba los sábados, no entendía. Pero mucha gente fue scout.
Mucha gente, me habría gustado, pero no fui.
Bueno, la Asociación de Boy Scouts de Estados Unidos está, por eso estamos hablando del tema, por supuesto, está en serios problemas. Se declaró en bancarrota, el famoso Chapter 11, tratando de obtener, de alguna manera congelar lo que significa un potencial acuerdo con muchísimas víctimas de abuso sexual dentro de la organización, principalmente entre los años 60 y 80, que tienen financieramente muy complicada a esta institución, que en Estados Unidos maneja un patrimonio bastante, bastante importante en términos de, por ejemplo, bienes inmobiliarios.
Sí, estaba pensando que las bancarrotas siempre son en... Todo es en Delaware, en Estados Unidos.
Es verdad.
Tienen como un sistema impositivo, son como un pequeño paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, pero todas las cosas medias turbias son siempre en Delaware. Sí, estaba leyendo que, claro, es como parecido al caso de la Iglesia Católica en el siguiente sentido, de que si van demanda por demanda por demanda versus... declararse en bancarrota, parar todas las demandas,
claro,
organizar un gran fondo, ver qué propiedades venden, es hacer como un, dos, tres, momia, hacerse cargo del problema
consolidar
y hacer
deuda.
Un solo fondo para para consolidar finalmente todas las demandas. ¿Por qué las demandas se acumularon? Porque se hizo una investigación hace algún tiempo dentro de los scouts y según un artículo que trae hoy el diario El País, lo de la quiebra se supo hoy, este martes en Estados Unidos. 7.800 personas relacionadas con la organización habrían abusado de menores. Esto, según Janet Warren, que fue una colaboradora de los scouts, que habló en un juicio el año pasado. Y ella en su minuto, dentro de los scouts, pero no para que se diera a conocer, sino que internamente revisó un registro privado de la organización con todas las personas acusadas y encubridas, encubiertas que habían estado involucradas en abusos sexuales, empleados de la organización, en fin, para que no volvieran a trabajar, pero esa información, no volvieran a trabajar en los scouts, pero esa información no se daba a conocer. En verdad, y se identifican a más de 12.000 víctimas 7.800 personas entonces que habrían abusado de menores. ¿Y esto por qué se sabe ahora? Porque varios estados, valga la redundancia, en Estados Unidos han cambiado sus leyes de manera de que ya no rija la prescripción por casos de pedofilia. Entonces actúa retroactivamente.
Claro, aclararon desde la institución que es la institución central la que está tomando esta determinación, es como la, por así decirlo, la empresa central de los scouts, pero los scouts están compuestos por muchas organizaciones locales. Que según el portavoz de la organización de Boy Scouts de Estados Unidos, Ivan Roberts, van a continuar su trabajo y su funcionamiento normal porque son entidades separadas institucionalmente. De todas maneras, claro, evidentemente.
Pero el golpe a la imagen.
Sí, eso te iba a decir.
Y la disminución de socios. Necesitan calcular ellos un fondo de $1,000 millones para poder hacer frente a todas las demandas que les han interpuesto.
Exactamente.
La cifra, 2,2 millones de integrantes entre 5 y 21 años en Estados Unidos.
De esta no se salvan vendiendo galletitas.
No. En fin.
Bien, 8 de la mañana con 55 minutos y comenzamos a despedir el programa de hoy, Consuelo.
Ha sido un gusto. Que tengan un buen día.
Buenos días.